Tenemos que hablar de los vecinos que están en contra de los pisos turísticos. Han creado incluso algo así como los comandos Loctite, así se llaman, ¿no, Alejandro González?
¿Qué tal, Nieves? Sí, sí, buenas tardes. La lucha contra los alquileres vacacionales en Madrid ha ido un pasito más allá. Hay una plataforma que se llama Stop Pisos Turísticos, que está formada por distintas asociaciones de vecinos del centro de la capital y que ha decidido crear estos comandos para luchar contra los pisos turísticos y contra la falta de seguridad en sus portales. Lo que hacen es inutilizar los candados que hay en la calle, donde los propietarios dejan las llaves de portales y de pisos para que la persona que ha alquilado el apartamento pueda acceder a él sin necesidad de hacer un check-in en persona, sin necesidad de estar el propietario en el momento y decir, oye, toma, aquí tienes las llaves de mi piso. Bueno, lo que hacen es les ponen unas gotas del pegamento este de Loctite y así las llaves pues no se pueden sacar de estos candados. Con ello lo que hacen es que el propietario, como hemos dicho, esté en persona en el momento y también se protegen de que las llaves pues no estén al alcance de cualquiera que pueda adivinar la contraseña, que se la sepa porque ha venido un anterior inquilino. Bueno, estos candados vamos a decir que se suelen encontrar en la calle, en las barandillas, las farolas, en las señales o en cualquier otro punto.
Pues muy bien, vamos a empezar nuestro recorrido saludando a Adolfo Meras, presidente de Madrid Aloja, la Asociación de Pisos de Alquiler Vacacional de la Comunidad de Madrid. Adolfo, saludos, buenas tardes.
Buenas tardes, Nieves, ¿qué tal?
Pues queremos saber qué es lo que está ocurriendo y, sobre todo, no sé si ustedes pueden, de alguna forma, frenar esos comandos Loctite.
Bueno, ni podemos, yo creo que ni queremos frenarlos, ni es nuestra competencia. Nosotros estamos para lo que estamos y actitudes más radicales no las limitamos. De todas formas, también te... me das la oportunidad
claro,
de decir
claro.
Que nuestra asociación no está a favor de, y de hecho recomendamos no dejar candados ni hacer check-ins despersonalizados, entre otras cosas porque genera dudas en cuanto a cierto tipo de actitudes posteriores. Es decir, nosotros recomendamos el contacto cercano con el huésped en el que le damos las llaves, incluso antes que en el propio piso, en la puerta del edificio. Recomendamos que la gente comunique las normas de convivencia, incluso las dejamos por escrito en los apartamentos, a los huéspedes que vamos a tener, y sobre todo porque hay que cumplir una ley de seguridad ciudadana por la que todos aquellos huéspedes mayores de 16 años que se alojan en los pisos tienen que identificarse, y eso ya ocurre. Ya tenemos aplicaciones que envían el chip electrónico a la Policía Nacional, con lo cual todos nuestros huéspedes están identificados. Y evidentemente, si se deja un candado, pues parece más complicado el hecho de poder dar esta identificación a la Policía Nacional.
Claro.
Con lo cual, no hay mucho, no, es poco posicionarse de otra forma, más complicado.
Claro, pero Adolfo, entonces, ustedes no se identifican, me refiero a la Asociación Madrid Aloja, no se identifican con los que ponen en barandillas, en farolas, en señales, pues ese punto donde recoge el turista las llaves, ¿no?
Claro, efectivamente, ni nos identificamos, ni no solo eso, sino que nos ponemos, si no en contra, por lo menos de perfil con este tema. No nos gusta el tema de los candados. Lo entendemos como algo excepcional. Nosotros siempre nos ponemos en contra de todo lo que son malos actores en nuestro sector, ya sean inquilinos, ya sean residentes, ya sean vecinos. Nos da igual, cualquier tipo de mal actor propietario que tenga que esté en el mal sector, nos ponemos en contra. Y esto es una mala actitud, que son los que tienen los malos actores, ¿no?
En ese Además, caso, el mal actor les perjudica a ustedes, ¿no?
Muchísimo,
a todos.
Muchísimo, porque en general esta asociación, estos pisos turísticos o cualquier otra de estas asociaciones con cierto aire de radicalismo, lo que pretenden es que porque alguien, como un ejemplo gráfico, ¿no? Porque alguien que vaya a 240 por hora por la carretera sea el causante de que al final a todos nos quitaran el carnet de conducir, ¿no? Y yo creo que alguien puede hacer mal su actitud y para eso el ayuntamiento tendrá que cambiar y podrá hacer una ordenanza en la que todo aquello que se ate a cualquier elemento público pueda ser retirado por el ayuntamiento. No creo que deban ser asociaciones las que tengan o no que destrozar otros tipos de candados, pero sí que es verdad que estamos un poco cansados y hemos hecho una campaña así en Madrid para todos, para que se vea que no todas las culpas, todo lo que ocurre en el país es culpa de las viviendas de uso turístico, ¿no? Y desde luego que no se aproveche la mala actitud de unos pocos, que habrá 5 candados, 10 candados en Madrid cada día, para intentar prohibir a 10.000 apartamentos que se puedan alquilar todos los días en Madrid, sino 10.000, 7.000, porque 10.000 son los que se alquilan, 7.000 los que se alquilan más o menos de media, ¿no? En esa postura de alejarnos de toda la radicalidad y de todo aquel que quiere prohibir radicalmente todo, pues evidentemente no nos gustan estos candados, ¿no? Son una excusa más para ellos, ¿no?
Exactamente. Pues Adolfo Meras, presidente de Madrid Aloja, gracias por atendernos. Teníamos mucha curiosidad si esto era de unos pocos, si era generalizado. Ya nos ha dicho que nada tiene que ver con estas actitudes, estos malos actores que están, bueno, proliferando, aunque parece ser que no es tanto como pensábamos. Pero nos vamos a ir a la coordinadora de asociaciones de vecinos del centro de Madrid. Allí saludamos a Jordi Gordon, a su portavoz. Muy buenas tardes, Jordi. Hola, Jordi, de nuevo. Saludos, buenas tardes. Bueno, enseguida vamos a intentar recabar más información, irnos hacia el otro lado, que son los vecinos. ¿Cómo están viendo, cómo están viviendo toda esta circunstancia, este momento en el que aparecen barandillas, aparecen farolas, señales? Es verdad que no se puede hablar de todos los pisos que hay turísticos por Madrid, pero sí que algunos pues realmente están haciendo malas prácticas. Esto es lo que realmente nos preocupa.
Sobre todo, Nieves, porque no los propietarios se están cogiendo y están diciendo, oye, voy a hacer el check-in a los inquilinos que tengo, pero es que directamente les dejo las llaves, me despreocupo. Al fin y al cabo, es una forma solo de hacer dinero y, no, hombre, hay que estar también en el momento, ¿no? Digo yo, por lo menos conocer quién va a entrar en tu casa.
Jordi, ahora sí, saludos sí. Al portavoz de la Coordinadora de Asociaciones de Vecinos del Centro de Madrid. ¿Cómo estás, Jordi?
Bien, aquí andamos.
Jordi, acaba de decir el presidente de Madrid Aloja que no se puede generalizar, que esto son malas prácticas, lo de las barandillas, las farolas, las señales, que no se puede generalizar a todos los que tienen pisos alquilados. Yo no sé desde las asociaciones de vecinos cómo lo ven ustedes.
Bueno, vamos a ver. A mí me hubiera gustado que fuera un poquito más radical, en vez de llamarnos radicales a las asociaciones de vecinos, que esto es una manera de llamar la atención, no nos dedicamos a ir utilizando candados, ha sido una manera de llamar la atención sobre una práctica que pone en peligro la seguridad de los vecinos, de los habitantes de los edificios residenciales.
Jordi, te refieres al comando Loctite, ¿no?
Claro. El comando Loctite ha sido una manera de llamar la atención para que se entienda qué es lo que está pasando, que alguien hace negocio en nuestras casas con los elementos comunes, con todo, y encima ni siquiera asume ninguna responsabilidad y usa además el espacio público de manera absoluta. Esto es el ejemplo de lo que han sido los apartamentos turísticos, el crecimiento exponencial de apartamentos turísticos sin ninguna legalidad, sin ningún registro, sin nada que hacer y sin asumir ninguna responsabilidad. Y claro, a mí me hace mucha gracia esto de que todo lo que sucede no tiene nada que ver con los pisos turísticos, pero la persona que recibe encima de su casa en un apartamento de 30 metros a 10 personas que vienen a ver un partido de fútbol y que vienen a beber o a una despedida de soltero o de soltera, y eso pasa todos los fines de semana, pues es desesperante. ¿A quién llaman estas personas?
Claro.
Un vecino. ¿A quién llama cuando pasa eso? Porque cuando uno tiene un hotel, está en un hotel, puede llamar a la recepción. Y evidentemente hay un guardia de seguridad o quien sea que viene y dice algo. Pero como esto no sucede en las casas, la gente se tiene que acostumbrar. Cuando ocurre que la gente se equivoca, por ejemplo, porque llega a las 4 de la mañana, cuando llega a las 4 de la mañana...
¿Con alguna copilla de más?
La gente, y llama a portales diferentes, a diferentes lugares, entonces no...
Claro.
No puede ser que realmente, es decir, la gente se queda totalmente desprotegida. Esto sucede cuando no te dejan vivir, cuando ensucian los lugares comunes. Yo conozco casos de gente que han convertido el edificio en un apartahotel y que, bueno, pues la gente hace de todo en los pasillos del edificio. O que cocina y abre las puertas porque no tiene salida de humos porque han dividido el piso en 4 apartamentos turísticos.
Jordi, habría que legislar, ¿no? Porque evidentemente,
hombre,
ahí hay un vacío.
Es evidente que es un fenómeno que ha provocado que en estos momentos, en Madrid, por ejemplo, haya miles de pisos turísticos sin ningún control. Esto ha sido un fenómeno y la gente hace caja. Pero además se habla de economía colaborativa y muchas veces parece como que, bueno, sí, pero no es verdad. La mayor parte de los propietarios de pisos turísticos son empresas. Y son fondos, también empresas, ahora son empresas hoteleras. Es decir, es todo una manera de hacer dinero. Mucha de esa gente no paga hacienda, no pagaba. Ahora vamos a ver si empiezan a pagar. Pero todo eso hace que, ¿por qué en un edificio residencial se puede hacer una actividad económica de este tipo y no se puede hacer de otra? No se puede poner una fábrica de cemento, no se puede poner cualquier tipo de otra actividad económica. Así se reguló para salvar los centros de las ciudades históricas, porque todo esto, y tenemos que pensar más allá de lo que nos afecta a lo que somos vecinos, todo esto tiene que ver con qué ciudades queremos. En los años 60, 70, 80, en toda Europa hubo un debate y hubo un consenso de que no se podían vaciar los centros de las ciudades para que todos los edificios fueran oficinas. Ahora vamos a vaciar el centro de las ciudades históricas que hemos heredado, que es lo que nos da señas, son nuestras señas de identidad, los que nos da valor. El alma de las ciudades somos los habitantes y la propia ciudad. ¿Se va a cambiar la ciudad porque aquellos que vienen tres o cuatro días de visita? Porque todos somos turistas, todos sabemos lo que es. No, tiene que haber una protección de los habitantes y de la propia ciudad.
Está
para
claro.
Que no se conviertan en parques temáticos y en ciudades fantasmales sin alma. Porque si no, será pan para hoy y hambre para mañana. Y eso parece una cosa bastante sencilla de entender, ¿no?
Pues sí, no parece complicado y evidentemente algo habrá que hacer, algo hay que movilizarse.
Claro, porque no estamos contra los turistas.
No, ni contra los pisos, claro.
Claro, pero estamos en contra de que los vecinos sean sustituidos por turistas. Y si al final solo haya turistas y gente de paso, negocios para gente de paso, servicios para gente de paso, y al final la gente se tenga que marchar, que es lo que está empezando a pasar. Y claro, cuando no haya nadie en el centro de la ciudad, yo pongo siempre un ejemplo. Si mañana construimos una copia del centro de Madrid, de Barcelona, de Sevilla, de Córdoba, me da igual, de cualquier lugar, en un descampado a 30 kilómetros y llevamos allá los turistas en autobús, ¿alguien querrá ir allí? Probablemente no. Nadie,
claro,
¿no?
Claro, claro. Claro.
¿Por qué?
Claro.
Pues creo que
Jordi,
todo el mundo sabe responder.
Tú decías que había que reflexionar y conviene que reflexionemos en voz alta y eso es lo que estamos haciendo esta tarde. Pues Jordi Gordon, que además de colega nuestro, es portavoz de la Coordinadora de Asociaciones de Vecinos del Centro de Madrid. Muchísimas gracias, claro. Jordi. Hoy doblete.
Gracias a vosotros. Tenemos entre todos que defender nuestras ciudades históricas que hemos heredado y que las tenemos que defender entre todos. Eso
efectivamente,
es de sentido común.
Gracias, Jordi.